Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Lulinaria en la mañana.
Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Lulina bien las mañanas.
Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito.
Predilecto.
Cultura. Para ganar en maratón. Estamos navideñas, porque mírame.
Yo no, para nada soy navideña.
Ah, ok, yo sí.
Estás inspirada en un
ajá, exacto.
Dulce,
sí, soy un dulce de Navidad.
Ajá, un dulce de Navidad.
Véanos en YouTube. Ajá. Uh-huh. Denle like.
Yo vengo vestida igual que todos los días.
Déjenlo correr.
Sí, exacto.
Signo de recesión. Uh-huh. No pienso elaborar, pero vestirse igual diario es signo de recesión.
Sí. Bueno, y también que no había lavado ropa. Bueno, hoy es un mezcladillo rápido, ¿sí? Porque nos andan apresurando.
Bueno, pero también tenemos que decir que nos pueden seguir en redes, se pueden meter a Instagram, nos pueden mandar un correo. Y en general, gracias por existir.
Sí.
Gracias por estar aquí.
Gracias por escucharnos, por apoyarnos, por todo lo que hacen por nosotros.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¿Cuándo sale esto? ¿Navidad ya? ¿Ya mero, verdad? Sí, quién sabe. Uno, estamos pregrabando esto. Bueno, yo vengo con algo nada navideño. Pero Obvio. Vengo con un asunto importante.
Sí.
Un asunto breve, pero serio.
Sí.
Un misterio que aún no se ha resuelto. Vengo con un misterio.
Ok.
Ok. En una soleada mañana, el 3 de marzo de 1876, en el tranquilo condado de Bath, en Kentucky, Estados Unidos, la señora Rebecca Crouch se encontraba con su nieto en el patio de su rancho haciendo jabón, cuando de pronto de la nada empezó a caer del cielo algo. La señora Crouch pensó que quizás se trataba de copos de nieve, aunque nada que ver porque era marzo y, como mencioné, estaba soleado. Así que esperó a que pasaran alrededor de 7 minutos para que parara de llover y se acercó a ver qué estaba cayendo del cielo. Carne.
¿Qué?
Era carne. Estaba lloviendo carne.
La palabra carne me da risa a veces.
Rarísima. Y el concepto de carne en general es rarísimo. Bueno, había llovido carne de los cielos de Bath, Kentucky.
¿Cómo?
La señora Bath primero se alarmó mucho porque su esposo y su hijo andaban por el rancho trabajando y pensó que quizás les había pasado algo y que una ráfaga de viento había traído sus restos. O sea, como que esa fue su primera teoría.
Mórbida.
Mórbida, pero pues porque había carne cayendo del cielo.
O sea, no sé, pero mi primera teoría no sería como, ¡ay! Un pedazo de brazo que algo pasó. O sea.
Bueno, ella tenía ansiedad y yo entiendo perfecto por qué pensó eso. Pero bueno. No fue así, porque al poco tiempo el señor Alan Crouch llegó corriendo, ya que él también había recibido un pequeño chubasco de carne en el área en donde él se encontraba. Esta lluvia de carne cubrió alrededor de 90 por 45 metros.
Decir carne.
Con pedazos de carne de varios tipos y cortes.
¿Qué?
Unos eran muy delgados como unos jamoncitos, otros eran unos pinches cachos así del tamaño de tu mano y gordos como un filete.
¿Dice quién?
La historia que te estoy contando. No, pero sí pasó.
Vamos sí, por eso. Pero se pusieron a medir y todo, a recolectar.
Sí, recolectaron los pedazos de carne. O sea, fue gente a decir, porque esto llovió carne, qué raro. Y la gente del pueblo fue.
¿Y se los comieron?
El piso, los árboles, el techo del rancho. Toda esa zona quedó cubierta de cachos de carne. Unos blancuzcos, otros rojos, todos muy desagradables. La familia Crouch y algunos vecinos chismosos de la zona recolectaron algunos pedazos para mandarlos a analizar y otros solo para conservarlos, porque llovió carne, ¿no? Los animales del rancho ayudan a limpiar. El perro de ellos se comió un pedazo, pero se enfermó a los pocos
días. ¡Ah, la canica! Entonces, ¿cómo no se los comieron?
Algunas personas de la zona nunca escucharon que la curiosidad mató al gato y tampoco escucharon de la salmonela. Entonces, decidieron probar la carne, algunos de los vecinos. El carnicero del pueblo, por ser el más especialista en el tema, decidió probar la carne, pero le escupió diciendo que al masticarla salió un líquido lechoso grotesco. Otro vecino llamado Joe Jordan también la probó y dijo que olía a cadáver y que estaba cubierta de un tipo de moco. Los vecinos dijeron que la carne parecía carne de borrego, pero con una textura más suave como ternera. Otros decían que probablemente era carne de oso. Otros incluso pensaron que se trataba de carne humana. En resumen, repulsivo. Sea lo que sea, eran los 1800 y recordarán que era el auge del espiritismo y las cosas paranormales, así que la familia Crouch lo explicó como una señal de Dios.
Yo te voy a decir, en pleno 2025, llueve carne y le sale leche y yo misma diría, Dios, plaga aliens,
sí, aliens, obvio.
El Vecna, algo. O sea, no es porque sea 1800. Uh-huh. Es porque es la lógica,
estoy de acuerdo. Pasa que la prensa se entera y no iba a dejar morir esta historia nada rápido, ¿no? Al día siguiente, los periódicos, no solo en Kentucky, sino hasta en ciudades como Nueva York, pusieron en primera plana: carne fresca como de cordero o venado cayó ayer del cielo despejado en Kentucky. Hasta el New York Times cubrió la noticia, ¿ok? Algunos lo hicieron de forma muy seria y trataron de encontrar una explicación, pero otros lo agarraron de bromita y jugaban con ese tema de se esperan lluvias ligeras de bistec y chubascos de cordero en los próximos días.
Lluvia de hamburguesas.
De ahí deben, seguro se inspiraron de ahí.
Ah, es lo que, o sea, sí.
Bueno, pero entre una cosa y la otra, lo importante era saber primero qué era lo que había caído del cielo, ¿no? Uno de los primeros en analizar las muestras de carne fue un farmacéutico y microscopista llamado Leopold Brandeis. Uh-huh. Él sugirió que la sustancia asquerosa era en realidad una madre llamada Nostoc. ¿Qué es el Nostoc? Bueno, algo que se ve tan asquerosillo que también es conocido como mantequilla de troll, escupitajo de la luna o gelatina de bruja. Una marranada de la naturaleza, ¿ok?
Es una... esto? Falso.
No es verdad. Sí es
no,
verdad.
Esto, Nostoc, hay una cosa asquerosa, que se llama baba de troll.
Moco. Mantequilla de troll.
¿Mantequilla de troll?
Mantequilla de troll.
¿Moco de
pero
hada?
Se llama Nostoc. Ajá, o sea, pero también le dicen así. Escupitajo de la luna o gelatina de bruja. Es una
¿tú me estás diciendo?
Es una cianobacteria.
Que los científicos...
No, los científicos se llaman Nostoc.
Sí, pero también coloquialmente han de irse al variando a decir ¿qué tal ese moco
la
de uña?
Mantequilla de... Moco de uña.
No sé, güey, o sea, cualquier, o sea, es lo mismo.
Sí,
moco de uña, sí. Y mantequilla de troll, o sea, es bien haciendo lo mismo.
Mantequilla de troll. Bueno, el Nostoc o la mantequilla de troll es una cianobacteria, yo no sabía que esa cosa existía, pero te voy a decir lo que es. Quiere decir que es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis como las plantas. Y son organismos muy viejos y muy importantes. Fueron de los primeros organismos que crearon el oxígeno. Entonces son asquerosones, pero muy necesarios. Y parecen como un... Es como una cosa.
Enfermón, pero cool, que le llaman.
Exacto, o sea, así mismo. Total que el Nostoc, que es esta cianobacteria que forma, en palabras científicas, colonias mucilaginosas verdes que al contacto con la humedad se hinchan y pueden confundirse con masa orgánica.
Moco de troll, 100%.
Moco de troll. Leopold Brandeis creía que quizás lo que había pasado era que tras unas lluvias o algo, el Nostoc había crecido y quizás un viento lo había transportado hasta el rancho de la familia Crouch. No sé por qué pensó esto, pero eso es lo que el güey decía. Pero luego lo analizaron otras personas y descubrieron que cero que ver. Los trozos de cosas eran tejidos musculares, pulmones y cartílagos. O sea, así era carne. ¿Y de qué? Bueno, hoy por hoy se dice que probablemente sea concretamente tejido pulmonar, tejido muscular, cartílago y grasa animal, ya sea de venado o caballo, lo que se cree hoy. Aunque en su momento, por el color tan claro y la carne tan suave, se llegó a pensar que podía ser hasta carne de niños humanos. Empezaron a decir eso. Sin embargo, hoy esa teoría está medio descartada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es. Bueno, ahora ya que sabían que en efecto sí era carne de algo, tenían que entender por qué pasó eso o qué, ¿no? Una explicación era que quizás había pasado un tornado o una tromba medio locochona y había succionado animales pequeños como peces y ranas y los arrojó a mucha velocidad, y entonces cuando cayeron en el piso se reventaron, pero no había patas de, o sea, no había como un pedazo reconocible de un animal. Otros se agarraron de esta teoría y pensaron que quizás había pasado un pequeño tornado en algún matadero de la zona uh-huh. y había jalado restos de animales muertos. Pero no había un matadero que hubiera reportado algo así cerca del rancho. O sea, como que obviamente la gente se hubiera dado cuenta. Uh-huh. Y la carne se veía muy fresca como para que llevara mucho tiempo flotando por los cielos. O sea, como que se veía que era uh-huh. medio reciente. Además, como te dije, el cielo había estado despejado y no se reportó ningún fenómeno climático parecido por esa zona. Otra teoría resultó ser que quizás algunos vecinos bromistillas se pusieron a lanzar carne sobre el rancho de los Crouch para asustarlos y obligarlos a vender su propiedad. Esa era como la teoría de conspiración de los Crouch. Es lo que ellos decían.
Pero ¿y desde dónde te tienes que subir?
¿Y cuánta carne? ¿Y cómo? ¿Y no oyes? ¿Y no te das cuenta? Y fueron 90 metros. O sea, esa está muy desquiciada. Otros vecinos incluso pensaron que era una mentira que se habían fabricado los Crouch para traer gente. Pero estas teorías no pararon aquí. Yo les traigo las mejores explicaciones que encontré. Evidentemente no faltó quien pensó...
O sea, es un misterio sin resolver aún.
Sí. Sí. No faltó quien pensó que era un castigo divino, una señal del apocalipsis, uh-huh. obvio, ¿no? Otros pensaron que era carne que se había materializado de algún espíritu y que luego quizás el espíritu se había ido dejando la carne ahí para que se cayera. No sé por qué, pero esa... Otros sugirieron que quizás lo que había pasado era que venían unos animales en un meteorito de otro planeta, ¿ok? Como que por lógica, uh-huh. si hay vida en este, entonces como que se rompió un cacho de ese planeta y tenía animales uh-huh. viviendo ahí, ¿ok? Y entonces había explotado o algo, a mí me encanta ese. Y naturalmente ese meteorito, pues cuando cayeron los animales, ¿no?
Pero yo otra vez, insisto, la pata al pico.
Pues no sé. Porque son animales aliens. Pues que son animales aliens.
Y nada más es carne.
No sé cómo
son. Es el peor.
No los hemos visto. O sea, que hay el 3 y Atlas. Bueno, en otro periódico se sugirió la posibilidad de que había sido una pelea entre dos hombres y que un remolino había pasado y los había recogido y que esos eran pedazos de esos hombres entre que su pelea y de la fuerza del viento que los destrozó. Y yo no entiendo por qué era una pelea. O sea, ¿por qué no solo podían ser unos hombres? No, porque tenía que ser una pelea, pero no sé. Pero la hipótesis...
¿Y dónde está el hueso? ¿Dónde está el pantalón?
Exacto.
¿Dónde
está el guante de box? Porque yo me lo
imaginé. El calcetín, que es el detalle de distinción entre el zapato y el pantalón.
Exactamente.
No hay nada. No hay nada. Esta teoría está la peor. Muerta, sí. Peor que el cometa.
La hipótesis más aceptada hoy en día es la siguiente. Vómito de buitres. En Kentucky existen varios buitres. Nuestros radioescuchas bien sabrán que los buitres son carroñeros, lo cual quiere decir que son animales que se alimentan principalmente de otros animales que ya estaban muertos. Bueno, pues los buitres a veces tienen el hábito, aparentemente, de regurgitar cuando tragan mucho y necesitan volverse tantito más livianitos para volar a gusto. ¿Ok? Entonces, uh-huh. ahora yo ya voy a vivir con este terror. Déjame te digo, porque... Si a mí me cae vomitada de buitre, yo me voy.
Con moco de uña me voy.
Bueno,
¿a dónde te vas?
No sé, pero ya. Bueno, cuando vomitan, pues es carne digerida muy ácida y eso podría explicar por qué el carnicero dijo que cuando lo mordió salió una cosa lechosa. Y explicaría por qué el otro güey que se lo comió dijo que sabía cadáver y por qué el perro de los Crouch se enfermó.
Yo...
Era carne en descomposición y vomitada.
De buitre, de 1870.
Ay, no, qué horror, qué repugnancia, no. Bueno, además, aparentemente, los buitres son como yo, y si ven vomitar a uno, vomitan todos.
O sea, hubo un vomitario
un buitre vomita y empiezan a vomitar todos. Qué ridículo. Así que normalmente... pues nada, hubo lluvia de vomitada, ¿no? Sí. Entonces, a eso hay que sumarle que los buitres pueden volar a alturas muy altas, más de 6 kilómetros de altitud, yo no sabía eso. Entonces puede ser que iban volando.
¿6 kilómetros de altitud?
Eso dice el internet, entonces que puede ser que iban volando y que la señora Crouch no los vio porque iban
6 kilómetros son 6,000.
Arriba, mira.
Eso
arriba.
Es a lo que llega el avión.
Sí, no, está cabrón, mira.
Déjame. ¿Cómo?
¿A qué? Te lo juro.
O sea, me vas a buscar algo, me vas a decir algo que ya buscaste, pero ¿en dónde salió esa información?
Pues en el internet. Ahí está, los vuelos, estos vuelan. ¿Cuánto te dije aquí? 3,000, ¿no? Ah, 6,000. Entre 1,500 y 3,000 metros.
Perdón, eso no son 6 kilómetros.
¿Y por qué de dónde saqué yo 6,000 kilómetros? 3,500 metros, perdón. Le escribí kilómetros en vez de metros. Ah, exacto. Bueno, exageré. ¿Sabes qué? Exageré. Condénenme. Arréstenme. Pero, de todas maneras, estábamos hablando muy arriba.
Sí, o sea, 3,000 metros.
Muy arriba,
okay.
Ajá. Sin embargo, los más clavados en este tema, hay un profesor que se llama Kurt Gode de la Universidad de Transilvania, pero en Lexington, Kentucky. O sea, hay una universidad que se llama Transilvania, pero está en Kentucky. Y obviamente un güey de ahí es el que está obsesionado con el vómito de los buitres. Él no cree que esta teoría de los buitres tiene mucho sentido porque estuvo lloviendo por mucho tiempo y fue demasiada cantidad de carne. O sea, como que fueron 7 minutos, ¿no? Entonces, él cree que por mucho que hayan estado volando altísimo, muy probablemente, si hubiera sido un grupo de esa cantidad de buitres necesaria para esa cantidad vomitada,
sí, ves a
alguien
buitres.
Los hubiera visto o escuchado sí. O algo, porque fueron muchos. Entonces, para él, esa teoría no tiene sentido.
¿Cómo le hacen los buitres?
No sé, una vez habían unos en mi casa. Solo se paran así, son bien raros. ¿Los has visto de cerca? En la pandemia, se iban y se paraban en el techo de mi casa y los perros les ladraban y solo estaban ahí como una cosa majestuosa así.
O sea, sí hay razón de por qué te volviste loca en la pandemia. O sea, como que si en tu techo hay buitres.
Lo loco es que después de la pandemia no se han vuelto a aparecer. O sea, está raro, ¿verdad? Nunca antes de la pandemia ni después vimos los buitres. Quizás me morí. Y por eso. Y ahora esto es el... Ah, eso estoy, mira, descifrando la realidad. Bueno, entonces... lo misterioso es que aunque se preservaron muestras de la carne, porque sí hay, aún no han podido descifrar qué es al 100%, porque esto se debe a que se sospecha que aunque sí algunos pedazos son reales de esa lluvia, muchos otros pedazos ya fueron de bromistas que dijeron que ellos también tienen un pedazo de la lluvia de carne de Kentucky. Se sabe que la Universidad de Transilvania conserva uno de los especímenes originales y era como una especie de reliquia para ellos, ¿no? Pero han tratado de analizarlo en tiempos más recientes, pero porque se preservó de manera incorrecta, porque en 1800 los análisis de ADN ya no han podido como dar resultado concluyente que diga como si es carne de venado o si hay rastros de vomitada de buitre. O sea, como que solo sabemos que es tejido orgánico, pero no se sabe de qué es porque ya está asquerosa. Como los gringos son buenos para la vendimia y la celebración de cosas insólitas, obviamente en Bath, en Kentucky, se organizan eventos locales semianuales de este fenómeno como parte de una cosa que ellos llaman Bath County Heritage Days, en donde celebran como la cultura de la zona y así. Y entonces encontré estos dos comentarios de gente que estuvo involucrada en el festival. Espero que la gente venga al condado de Bath. Es mi hogar. Lo amo y quiero ver que más gente venga, dijo Ian Corbin, el anfitrión del Festival de la Carne de Kentucky. Cuando estaba en la escuela, eso solo era parte de la clase de historia. Hablabas de cosas como esta. O sea, esas eran las clases de historia en Kentucky.
Sí.
Creo que el Festival de la Lluvia de Carne y todo el incidente son uno de los legados más duraderos de nuestro condado. Es uno de los misterios perdurables del mundo y ser conocidos por algo así a nivel mundial, incluso celebridades han hablado de ello en televisión, dijo uno de los organizadores del evento. Venden merch, camisetas, hay como puestitos de comida y verne, venden carne, platillos como chili con mystery meat, o sea, carne misteriosa, ok.
O sea, eso es mala publicidad.
Eso es de gringuísimo, es totalmente de gringuísimo, ¿no?
¿Tú vas a comer algo que diga mystery meat?
No, por supuesto que no.
¿Qué es?
No sé. Mystery
¿Qué
meat.
Hay ahí?
Mystery meat. Y a veces enseñan la muestra esta que tiene la universidad, así en su frasco con un pellejo así blanco asqueroso, se los dos en Instagram. Y te venden eso y al lado el puesto de Mystery Meat. Entonces no sé qué decirte. Pero bueno, lo más simpático que encontré...
Yo no soy el mercado para eso. A lo mejor alguien se divertirá.
No, yo iría como por chunga. Así, pues obviamente sí ha de estar divertido. Divertido una vez. O sea, no está en mi lista de prioridades, pero definitivamente si un día me sobra tiempo y dinero, sí iría.
Es que el humano es muy curioso.
Sí.
Son muy curiosos los humanos. Sí. Porque no me imagino algo que me dé más hueva... que ir a ver la bola de estambre más grande del mundo.
No, ¿cómo crees que hueva eso? Eso no
da
hueva.
¿Y de ahí pasarme al Mystery Meat?
Literalmente estás hablando de mi sueño dorado. O sea, a hueva, háblame de la fila en el BBVA, de tener que ir a su mesa a comprar queso, no sé.
¿La bola de estambre más grande del mundo?
¡Por supuesto! ¿No te emocionaría?
¿Para qué?
Pues para lo mismo que vas a ver lo que sea. O sea, ¿para qué tienes ojos? ¿Para ver cosas divertidas o cosas no divertidas? Para mí esto está en la categoría
para ver divertida. Cosas bellas.
Y bello también puede ser la bola más grande de estambre. O sea, hay mil millones de cosas más. No, incluso yo sí lo tomo en top cosas divertidas del mundo. Mira, si te pregunto, ¿dónde estás? Y te digo, ay, vine a la playa. O te digo, vine a Bath, Kentucky, al festival de la lluvia de carne de Kentucky. ¿Quién se le está pasando mejor?
Yo.
No, definitivamente yo. O sea, es once in a lifetime. Bueno, por si esto no
esto es una cosa muy luli, muy navi. Díganos ustedes, ¿qué prefieren? ¿Ir de qué?
A la
playa. ¿A Mauritania?
No, o sea, bueno.
Pues okay,
no,
a también. Cancún, ok, a Cancún. Ajá, a Cancún. A Cancún, a relajarse, ver la playa hermosa, tomarse una piña colada, jijiji, jajaja, una
o
cerveza.
O estar al lado
feliz
de un güey que preserva un cacho de carne que está obsesionado con eso al grado
que fue un vómito de un buitre de 1870. Díganos ustedes, ¿dónde prefieren estar?
Yo lo
aunque
tengo
yo
muy
te voy
claro
a decir, tú dijiste el estambre.
Sí, el estambre
okay
también.
Ok, ¿qué prefieren? Estar en San Miguel de Allende comiendo un delicioso queso, un vino, ta 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 jijiji, jajaja, o viendo una bola de estambre.
Pero con todo lo que conlleva la bola de estambre, porque obviamente uno tiene souvenir.
Ok, comprando
y
una
hay rarezas.
Comprando un pin que diga, vine a ver la bola
sí,
de estambre.
Sí, obviamente eso,
okay.
¿De qué hablas? Lo
yo solo
es,
quiero
lo
que
lo
la gente
ordinario
vote.
Okay. No, esto es un mundo de fantasía, un mundo de caramelo. Bueno, lo que te quiero decir a continuación es que encontré que este profesor Gödel, que está obsesionado con ajá todo esto, se puso creativo. Ajá. Y tomó un pedacito de la muestra de carne que tienen y lo mandó a un laboratorio a ver si podían extraer el sabor. Y con eso mandó a hacer unos jelly beans de ese sabor que vendió en ese festival. En el 2007 le dio a la gente a probar los jelly beans sabor carne, la lluvia de carne. Muchos dijeron que sabía carne de borrego, otros que tenía un ligero sabor a tocino crudo muy dulce. Entonces, a eso sabe la carne. La carnuza esa asquerosa. Bueno, el misterio de la lluvia de carne de Kentucky hoy no está más cerca de ser resuelto que hace más de 100 años y es probable
un
que
jelly
siga
bean
permaneciendo.
Es que no sé si estás entendiendo lo que me estás diciendo.
Es que toda esa historia es muy gringa. Es lo más gringo que vas a escuchar.
Alguien dijo, esta carne de hace 150 años, ¿a qué sabe? Ya sé, hagamos un jelly bean para que la gente pueda saber a qué sabe.
Pero bueno, es que hay jelly bean sabor moco y hay jelly bean sabor un montón
absolutamente
de cosas asquerosas.
Absolutamente, todo está, o sea, es una locura.
Es que es el
¿lo probarías?
Sí, sí lo probaría. 100% lo probaría, ¿tú no? Es un jelly bean, no es un pedazo de la carne.
Yo te voy a decir qué cosa rara y loca comí y probé. Y no lo vuelvo a hacer en mi vida.
¿Qué?
En Japón, comí un huevo negro.
Y saben ricos, ¿no? ¿Son los que tienen soya o te comiste el del Century Egg, el del pollo?
No, un huevo negro.
¿El huevo negro que el Century Egg?
No, ¿cuál? Es un huevo que cocinan bajándolo a unas montañas que tiene sulfur, no, hacen mil al día.
¿Qué tiene de raro eso? Sabe a huevo, ¿no?
Sabe a sulfur, ¿cómo se dice esa cosa? Sulfuro.
Azufre.
Azufre. Ajá. Porque se cocina con azufre y entonces se pone negro porque hace una reacción química.
Pero
que
es
no sé
como
qué
un
cosa.
Huevo duro.
¿Es un huevo duro?
No es el que tienen con soya.
No, es un huevo duro.
Y sabe a pedo, porque sí. Eso huele. No, pues bueno, suena horrible.
Un jelly bean de una carne ancestral vomitada
pero
por
no
un buitre, ¿sabe?
Pero no es la mejor carne ancestral.
Pero vomitada. Se escucha mejor ese sabor. ¿Es lo que tú me estás diciendo?
No, las dos cosas se oyen del asco. Y las probaría las dos. La neta, probaría
aparte
las dos.
Aparte de este huevo, hay una maquinita, muy japonés también la cosa. Hay un vending machine que se da tu huevo negro.
No.
Y tú.
¿Y qué pedo?
De
¿a
ahí,
qué huele? O sea,
ahí,
huele a huevo y a pedo.
Todo lo
o sea,
que
todo
hay,
el peor olor.
Todo lo que hay, la gift shop, es cosa de huevo negro.
Eso sí quiero ir también, la tienda de huevo negro de Japón, obvio. Eso quiero yo en mi vida, curiosidades. Quiero llenar mi vida de curiosidades.
Vamos, venga.
Entonces, nada, misterio sin resolver. No sabemos qué fue. No sabemos por qué pasó y no
me encanta.
Sabemos nada.
Me encanta. Me encanta.
Ok, qué perfecto.
Genial.
Perfecto.
Si algún día llueve carne en donde yo estoy, yo solo quiero que sepan que yo me voy a persignar. Me voy a comprar mi mantilla.
Yo
ah, ya no puedo decir esas cosas.
Sí puedes hacer lo que quieras.
O sea, a mí me haría miedo, es lo que me daría. Nunca me pondría a decir, a ver, alguien pruébelo.
No, yo tampoco, pero yo me iría. Yo solo agarraría con lo que traigo puesto y me iría. Y ya
correrías.
Para no regresar. Sí.
¡Ay, mamá!
Adiós. Y ya, no quiero saber más.
Ay, Navi Temazo.
Gracias.
Yo, por supuesto, que traigo algo navideño. La Navidad.
Ajá.
Una época hermosa que a ti no te gusta y que yo amo y que es estresante para muchas personas por muchas razones. Que si tienes que ver a la familia, que si tienes que salir muchas veces, que si tienes que comer muchas cosas, tomar muchos vinos, tienes que comprar muchos regalos. Pero, además de todo, por si fuera poco, tienes que decorar.
Sí.
Y yo pensé que ya no había nada más que decir sobre la Navidad, porque ya lo hemos hecho todo, que si el chocolate, que si Dickens, que si el cascanueces, que si los santas, que si el Polo Norte, hemos hablado de todo. Pero hay una cosa más de la cual hablar, y eso es la decoración.
Ok.
Porque una de las partes más importantes de la decoración navideña es sin duda las luces. un dolor de cabeza de poner, quitar, enredar y desenredar, pero muy necesarias. Uh-huh. No solo en el árbol de Navidad, sino ya hoy en día, en las ventanas, en los árboles, en las puertas, en donde sea que los vecinos puedan ver y decir primeramente...
¡Qué envidia! Ok.
Sí, qué envidia y qué onda con la cuenta de luz.
Ay, qué loco, sí.
Y segundamente, qué bello navideño. Uh-huh. Nadie ha usado esa palabra antes, esa frase, y la inventé yo y siento que está padre. La voy a repetir. Qué bello navideño.
Normal.
Rima.
Más o menos.
Ok.
Bueno.
Hoy por hoy, las luces de Navidad son uno de los aspectos navideños más importantes. Y como bien dice mi pastor Chris Martin, que mientras escribía dije, es muy similar a Christmas.
Chris Martin.
¿Crees que sea Santa Claus?
Sí, creo.
Porque mientras escribía Chris Martin, instantáneamente mi autocorrect puso Christmas. I was like,
¡qué raro!
Yo ahí con hilo rojo. Ya estás así de, qué sospechoso. Porque Chris Martin dice, oh, Christmas light keep shining on. Tiene su canción, está muy navideña. Hoy vamos a dar un recorrido, Navi, por las luces de Navidad. Y como todo en esta vida, hay que empezar por el principio porque todo es antiquísimo. Y es así. Todo empieza en la antigüedad.
Claro.
En las Saturnalias.
Ah, ok.
Que hemos hablado bastante de esto, pero para darles una refrescada, las Saturnalias eran como la Navidad de antaño. Saturnalia era un antiguo festival romano en honor al dios de la agricultura Saturno, que se celebraba a mediados de diciembre con festines, intercambio de regalos y una suspensión temporal de normas. Uh-huh. Es decir, el esclavo era el rey. El rey era el esclavo. No había ley.
Los que pagan general A, tienen general B.
Los que querían ver la casita, no van a ver
no
nada.
No pueden ver nada. Ok, muy bien.
Y como que se celebraba esta festividad para representar la muerte de lo viejo y la llegada de lo nuevo. Quien sea de Coatzacoalcos, una vez más, la quema del viejo.
Ajá.
Su tradición es antiquísima en los antiguos romanos. Con el paso del tiempo, Saturnalia se transformó y fue aceptada por el Imperio Romano como la Navidad, ya que coincidía con el nacimiento de Jesús. En esos momentos, con el nacimiento del profeta, recordarán que fue una estrella lo que los llevó a Belén. Entonces, pues, la luz. Y recordarán, aunque sea por los desgraciados de la secta, la luz del mundo, que justamente Jesús era la luz del mundo. O sea, así se... Así, ese fue su merch. Luz del mundo. Y venía a alumbrarnos después de estar en tinieblas. Así es que desde el siglo III se relaciona la luz de las velas con el nacimiento de Jesús. Desde la Edad Media se prendían velas para representar la estrella de Belén y se usaban cuatro velas en la tradicional.
¿Qué?
Corona de Adviento.
Ah, ¿cómo?
No sabes nada.
No sé nada.
Es un círculo.
No sé.
Corona de Adviento.
No sé nada.
Bueno. Y representan las cuatro semanas desde que inicia la Navidad hasta el nacimiento de Jesús. Por eso hay ya más moderno el que tiene la quinta vela adentro, porque es como semana 1, 2, 3, 4, ya nació Dios y prendes esa última vela. Las velas siempre han sido muy importante también en Hanukkah y en Kwanzaa. Entonces, por aquí y por allá, desde Saturnalia, la Edad Media y en otras religiones durante siglos, las luces son sinónimo de Navidad. Y conforme fue pasando el tiempo, la Navidad empezó a agarrar más forma. Y recordarán que ya en el especial de la Navidad Moderna habíamos hablado de cómo en Alemania en estos años se usaba la tradición de tener el árbol de Navidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del árbol de Navidad?
Sí.
Si no, vayan y escuchen ese episodio, porque esto solo pasaba en Alemania, nadie más topaba esa tradición. O sea, solo en Alemania se hacía lo del árbol. Pero en la bella navideña Alemania decidieron ponerle velas al arbolito.
Una pésima idea, según yo.
Pésima idea, güey. Para representar bien la idea de que Jesús estaba ahí en ese merequetengue. Pero para cuando nuestra favorita Victoria se casa con el príncipe Alberto, que recordemos era de Alemania, él trae consigo a Buckingham la bella tradición de los arbolitos de Navidad. Corría el año 1848 cuando Victoria y Albert, junto con sus hijos, se ponen a decorar el árbol del palacio, y así como hoy es como, tómame la foto de la estrella. Así, Victoria y Albert dijeron, presumamos nuestra opulencia. Como que querían hacer esta tradición, ¿no? Y hacen como grabado, porque es como un dibujo, pero lo grababan. Y empiezan a hacer la tradición de las tarjetas de Navidad.
O sea, lo que yo estoy entendiendo es que literalmente la Navidad como la conocemos, 1800. O sea, literalmente los inventores.
Sí.
Como todo.
Como todo.
No sé ni por qué me sorprende.
Y entonces, como que esta tradición, o sea, el árbol de Navidad, sí, pero como lo conocemos con la luz, 1848.
Sí, o sea, exactos. Las tarjetas de Navidad, sí. La historia del sí. No sé qué, el Christmas sí. Carol de Navidad, sí. O sea, todo eso es sí. 1800, sí. De verdad es que todo pasó en sí. 1800, sí. Previo a eso, no había seguro Navidad. Ni se celebraba nada.
O sea, definitivamente no, o sea, se celebraba agarrullando al niño.
Sí, exacto, uh-huh. Dándole besos en la rodilla.
Como se sabe qué es lo que yo hago, pero... Bueno, y entonces... como el mundo ya estaba medianamente globalizado, así de rápido, así se fue al nuevo continente, o sea, hace Estados Unidos y México, porque uh-huh. pues como que queríamos que andarlo copiando, ¿no? Y en Estados Unidos también tienen raíces anglosajonas, uh-huh. de donde es el árbol. Entonces, esto ya se usaba para ponerlo para Navidad, pero en 1800 empezó. Uh-huh. Y el primer registro de eso es 1832. O sea, en 1832, como ya lo hacían en Alemania, y hay raíces anglosajonas también en Estados Unidos, uh-huh. en 1832 empiezan a poner los arbolitos. Uh-huh. Pero cuando en 1848 Albert le pone las velas, uh-huh. se populariza y empiezan a ponerle las velas. Para uh-huh. 1856, el presidente estadounidense Franklin Pierce, jamás lo había escuchado nombrar.
No, yo tampoco.
Y fue presidente.
No.
Qué triste, ¿no?
¿De qué año? ¿Qué año? ¿Qué dijiste?
1856.
¿Qué hizo? ¿Algo de la pues, Navidad?
Nada, güey, pero ¿tú habías oído Franklin Pierce?
No, pero también Never. Nunca me acuerdo yo nada.
Quizás bueno, sí. Pero Benjamin Franklin, que sí, mi presidente sí, sí. fue, ahí te lo sabes.
Sí.
Este güey llevó árboles con velas encendidas a la Casa Blanca, entonces él fue el que inventó esta tradición del videíto de la Navidad de la Casa Blanca.
Ya.
Que está con una cosa, cada año la gente cada se emputa. Sí. En 1868 se publicó lo que quizás es una de las películas navideñas más aesthetic de hoy en día, pero se publicó...
¿Eh? ¿Cómo película? 1868.
En 1868 se publicó lo que hoy es una de las películas okay. más aesthetic.
Ya, el libro.
Que signo de recesión, ajá. no pienso sí, elaborar, sí, sí. pero ya viste que este año es como... La It Christmas es la Little Women Christmas.
Ay, no, pues bueno, ok.
Porque ya. Es naranja deshidratada sí. y papel ajá. de baño recortado.
Sí.
Literal. Pero entonces, en 1868 se publicó ese libro uh-huh. y... Ahí es en donde hablan también de las velas en el árbol. Entonces, para 1868 ya estaba en todos lados. ¿Cómo sabemos? Porque el libro, que es de clase media, ya lo hacía todo mundo. Uh-huh. Ahora, no se necesita un genio para decir problemático. Problemático.
Porque aparte que la cosa, como que era una cosita que atoraban ahí la velita, pero iba atorada en la ramita, ¿no?
Eso se hizo después. Primero ¿Esto? Simplemente era una vela.
¿Y cómo
la amarrabas o yo qué sé?
Pero eso no tiene sentido.
No tiene sentido.
O sea, con las esferas se dobla la rama. Ah, mira.
Pues entonces, trágicamente, porque las velas demostraron ser tan letales como lindas.
Bueno, es que obviamente, o sea, es que ¿qué onda?
Sí, los periódicos nos revelan horrorosos incendios por velas navideñas, incluyendo un incendio que mató a 36 personas en Oklahoma.
No mames.
Y un incendio que azotó un hospital en Chicago.
No chingues.
En 1885.
Pues sí.
Para 1905, un hombre de la ciudad de Kansas, nunca decepciona a Kansas, vestido como Santa Claus, se prendió él mismo en fuego porque entró a una casa y los árboles estaban decorados con velas.
Es que...
Los incendios en épocas de Navidad eran tan frecuentes que para 1908 las empresas de seguros y de seguridad se negaban a cubrir los incendios iniciados por árboles de Navidad.
Bueno, es que ahí sí. Pues ahí sí
así de grave estaba la cosa.
Ahí sí les doy la razón.
Signo de recesión, tampoco va a hablar mucho de eso, pero a mí me acaba de llegar un mail que dice, para continuar asegurando su camioneta le pedimos que ponga un tracking device. A lo que yo dije...
¿Para qué?
Pues así se han de estar robando las camionetas. Así estaban, así están, así estaban ajá. en 1908.
Ajá.
Ya no vamos a cubrir los incendios de los árboles ajá. de Navidad. Pero en vez de dejar de poner velas, la gente empezó a inventar cosas para que las velas quemaran menos.
Ajá.
Entonces, como un ponedor de velas que tenía ajá. el peso hacia adelante ajá. en vez de hacia atrás.
Ese es de los que yo he visto.
Ajá, pero entonces eso era así. Se cae la vela, se quema.
Se cae hacia adelante.
Pero ajá. se quema el tapete.
Ajá.
No el árbol,
¿no? Okay.
Es como que el tapete se va a tardar menos. Uh-huh. Y entonces tenían al lado arena para echarle, por
mucho,
si se quemaba.
Mucho problema.
Solo, mucha no cosa. Pongas sí, velas, solo no pongas quizás. Velas, quizás.
Pero bueno.
Bueno. Pero por años, Navi, por esos años estaba pasando otra cosa en el mundo, porque Edison estaba patentando, más no inventando, uh-huh. el foco. Y en 1879, Edison inventó la primera serie de focos de luces. Uh-huh. Eran unos focos muy grandotes, pero una serie, como que él quería ver cómo ir haciendo pues, el foco, ¿no? Uh-huh. No existía.
Uh-huh.
Y en 1882, el presidente de la Edison Electric Light Company, que se llamaba Edward Johnson, decidió que quizás él no quería que se quemara su casa.
Uh-huh.
Entonces agarró estas luces que ya existían, con otros propósitos, y los puso en su arbolito de Navidad. Y la gente no peló mucho, dijo que excéntrico, cosa de ricos. Pero un pequeño periódico de Detroit decidió tomar una foto y enseñarla. Y así como se volvió un furor la foto de Albert y Victoria, que era dibujito, esta foto se volvió un furor y la gente dijo, podemos no quemarnos. Los historiadores de hoy en día comparan estas fotos como las dos cosas que cambiaron la Navidad. Y los meros dijeron, esto me gusta. En 1895, el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland.
No, esto te estás inventando cosas. ¿Eso qué?
Otro nombre que no existe. No. ¿De dónde
es? ¿Grover?
Cleveland.
No. Por supuesto que
Grover
no.
Ni nombres. Bueno, y entonces él fue como el que patrocinó por primera vez un árbol de Navidad, muy así bien, quién sabe cómo, en la Casa Blanca. Ajá. Y este ya tenía luces multicolores.
Ah, él fue, el de la visión.
Hoy en día recordarán que la llegada de la Navidad a la Casa Blanca es donde se localiza el poder, o sea, la Casa Blanca es donde está el poder ejecutivo de Estados Unidos. Es toda una cosa, como decoran, que si el video, que si tal. ¿Te acuerdas cuando Melania lo hizo como de American Horror Story?
No manches, horrible, horripilante, de pesadilla.
Como de Stranger Things.
Sí, no, así era. Como de American Horror, demasiado aesthetic.
Y, pero entonces esto empezó ahí con ese güey. Y... como que este invento se tardó mucho en agarrar, primero que nada porque era considerado una cosa de ricos, porque solo los ricos podían costear dichas luces eléctricas. En 1884 el New York Times las denominó como extravagantes, porque en ese momento menos del 10% de Estados Unidos tenía electricidad. Cuando las luces navideñas se estrenaron, el 10% tenía. El costo de la electricidad, pues rápido, se fue para abajo, porque pues empezaron así, ¿no? Y para 1927, el 60% del país ya tenía luz.
Okay.
Entonces ya rápido empezaron las luces a ser como que algo que se podía costear. Encender totalmente un árbol de Navidad con focos eléctricos costaba $300 a principios de 1900. Eso es $8,500 de hoy.
No mames.
$8,500 del día de hoy.
Para los millones.
No pago $8,500, pago $850 pesos de luces de esas que venden en las esquinas.
Sí,
hace caro.
Sí.
Pero bueno, entonces, por eso, eventualmente, en 1903 ya costaban $400. Así, o sea, como que va bajando muy rápido. Para 1914, un cordón de luces costaba solo $50. Eso ya está como mucho más accesible, pagable, ¿no? Entonces, no todo mundo podía prender el árbol hasta mucho tiempo después. Y ya se puso como que lo que empezaron a hacer, como no todo mundo podía, es que empezaron a hacer como esferas de vidrio en donde metían la luz, la vela. Entonces, si se cae,
esa era la,
ese
esa
sí
era
es un
la
invento
visión.
Inteligente. Y eso estuvo de moda hasta 1920. Eventualmente, las luces que hoy llamamos series navideñas fueron haciéndose cada vez más económicas y para agradar a la gente, como que lo quisieran comprar, los foquitos navideños los empezaron a hacer de figuras. Primero hicieron una flama hasta que llegaron a la famosísima estrella.
Sí.
Esto fue en los 50s. A partir de los 70s y con nuevos avances tecnológicos e inventos, las luces se volvieron en algo económico y muy vistoso. Y las casas se empezaron a decorar por dentro, pero también por fuera. Porque recordemos que en los 70s, Make America Great Again. O sea, la gente tenía mucho dinero.
Sí.
Y fue así que pasó a los vecindarios y las tradiciones de salir a ver las decoraciones navideñas pasaron a ser parte fundamental de las Navidades. Que si decorar las casas por afuera, las calles, las tiendas, que si tu Navidalia, que si tu brilla, que si ir a Masarica a ver cómo decoran todo. O sea, ya se vuelve como que una cosa. Y entonces el encendido del árbol se vuelve algo muy impresionante. El más famoso es el del Rockefeller Center. Y también el de Batman.
Ay, sí.
El de Rockefeller Center, que ese se enciende desde 1931. Pero se encendía de manera con velas, porque no fue sino hasta 1956 que ya era todo eléctrico el Rockefeller Center.
¿Pero y lo prendían así a mano?
Pues no sé, no estaba ahí. A lo mejor como que lo develaban, ¿sabes? Lo prendían
sí,
por atrás
tres
y quitaban,
horas,
y quitaban la de esa. Pero en el 56 es en donde se vuelve ya eléctrico. Hoy en día el encendido del árbol de Navidad es una gran tradición y no solo los árboles es lo que se enciende hoy en día, porque se encienden las cosas como la Torre Eiffel, que se decora como del árbol de Navidad, se encienden los edificios, ponen arbolitos, o sea, ya las luces de Navidad
sí.
es toda
yo
una
tengo
cosa.
Un comentario, porque ¿te acuerdas que en los 90 las luces brillaban más y claro, eran como esta forma. Sí. Tenían una forma de picos. Sí,
es lo que te dije, las estrellas. Pero no son estrellas.
No sé qué eso no, es. No, son que estrellas. Cuando los pisabas, son te estrellas. Dolía mucho tu pie.
En su mente son estrellas de Navidad.
Ah, bueno, ok. Esas untan porque las luces de ahorita ya no brillan como brillaban antes.
No, porque son de LED.
Las odio.
Son horribles.
Son horribles.
¿Y sabes qué es peor? El árbol que trae la luz incluida.
Sí, porque aparte, ¿y luego qué pasa con ese árbol? Cuando se
no lo guardas.
¿Qué? O sea, ya sé, pero cuando se te funde, ¿qué? O sea, eventualmente dejará de... Bueno, pues sí, ¿verdad? Porque el capitalismo es así. Pero yo extraño esa Navidad de los 90.
Yo tengo, todavía ahí sirve.
Maximalista, llena de cosas, de colores. Y ahora todo, es que no somos monotema, pero es que todo ya está así bien.
Blanco.
Clean look. Sí. No, bring back las luces
yo esas, tengo de esas
horrendas de colores.
Yo tengo de esas de colores todavía. Esas.
Ay, pero que brillaban bien.
Pero no las uso porque están horrendas.
No, están padrísimas.
Te las regalo.
Dan como una sensación de, o quizás yo porque tengo traumas, pero como de calidez. Es así de casa de los 90, como que todo puede estar
esta
bien
esta Navidad vamos a... De Navidad con las estrellas.
De Navidad con las estrellas, exacto.
Solo para terminar, Navi, no hay nada más navideño que I'm dreaming of a white Christmas. Cantada por el único y inigualable Bing Crosby, a quien en 1946 se le quemó la casa por las luces navideñas.
¿Pero era tenía velas o las luces, luces?
No sé, pero
es que siento se le que las luces, luces también incluso quizás.
O sea,
quizás
por no un claveo suena... defectuoso, entonces era luces, luces. Ya eran luces, luces porque era, él era rico, era Bing Crosby. Y era 1943. Pero yo, ahí fue cuando dije, no
las
sé cómo explicarlo.
Son como nosotros.
No, no son solo como nosotros. Es como si Mariah Carey se ahogara comiéndose un bastón de Navidad, ¿me explicó?
Eduardo Palomo se murió riéndose.
Sí, Bing Crosby se le quemó la casa... O sea, pero Eduardo Palomo no era particularmente chistoso. O sea,
no sé, Bing Crosby era navideño. Muchísimo.
Pero sí me explicó. O sea, Bing Crosby era navideño.
Sí, fue irónico.
Y se le quemó su casa por las luces navideñas. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que decir de las luces. Decoren sus casas.
Pero bien.
Pero decórenlas.
Pero con
pero
cosas.
Pero por afuera.
Sí, como sea.
Sí.
Bueno, acabo de justo hace cosa de media hora.
Sí.
Vi una noticia que decía que unos vecinos... en un lugar en Estados Unidos, pusieron unas decoraciones tan infames que los vecinos les mandaron un cease and desist.
Pero es el que hace como que tin, tirirín, tin, tirirín, porque esos videos voy a poner esta semana.
No, las luces que...
Eso es lo que voy a poner en Patreon esta semana. En Patreon hice una selección tan curada y específica de estas casas que hacen música y como que con computadora y el papá se ve que se pasa años y años.
Todo
es como el
año,
papá que antes hubiera hecho trenes.
Ajá.
¿Sabes?
Ahora ya ese,
o muñequitos así como de Star Wars pintados.
Sí.
Hoy en día hace ti, 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 y una cosa cabronas. Así. Ta, ta, ese es mi favorito.
Sí, no, claro, eso está cabrón.
Eso es lo que pueden esperar en Patreon hoy. Una selección espectacular de esos videos.
Muy bien, qué bonito.
Y eso es todo, queridos Radio Escuchas.
No sé ni cuándo sale esto, pero ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Adiós!
Lulina y en la mañana.